Perfiles, quisiéramos que continúe hablando del Plan Colombia.
Muchas gracias por esta invitación. Mire, cuando yo hago el Plan Colombia con el presidente Clinton y después con el presidente Bush, porque lo más importante fue un consejo que me dio Clinton a mí, Tommy, me dijo, le voy a dar un consejo, Andrés, el Plan Colombia tiene que ser bipartisan, ¿ok? Aquí el Plan Colombia tiene que ser de los demócratas y de los republicanos. Y el consejo que le voy a dar es no caiga en la política interna de los Estados Unidos. Ni se dedique solo a los demócratas, ni solo a los republicanos. Esto tiene que ser bipartisan. Mire, le voy a explicar muy rápidamente. Samper me dejó 180 mil hectáreas de cocaína sembradas. El Plan Colombia le deja a Santos, que yo inicio el Plan Colombia, 40 mil, ¿ok? De 180 a 40 mil, te lo voy a resumir. Santos, la FARC, qué curioso, en el proceso de paz de Juan Manuel Santos, la FARC lo primero que pide es que hay que acabar con la fumigación. Qué curioso, ¿o no? Que un grupo guerrillero lo primero que pida es que acaben con la erradicación, porque estaban vinculados. Entrega la erradicación Juan Manuel Santos, Tommy, y pasamos de 40 mil hectáreas, que la guerra estaba ganada. Estaba el fin del narcotráfico a puertas. Juan Manuel Santos entrega la fumigación y ¿sabe cuántas hectáreas nos dejan los colombianos? Más de 250 mil. Ese es el gran legado de Juan Manuel Santos. El gran legado de Santos no es la paz, es el narcotráfico. Juan Manuel Santos, como le digo, le entregamos con el Plan Colombia 40 mil hectáreas y nos deja 250 mil. ¿Pero qué es lo peor, Tommy? Que acabó con el Plan Colombia. Cuando Colombia ya en el Congreso de los Estados Unidos nos estaban dando los recursos. El presidente Obama celebró en la Casa Blanca el Plan Colombia, los 10 años del Plan Colombia, y el día de la celebración del Plan Colombia, cuando el presidente Obama sigue respaldando el Plan Colombia, ¿qué pasa? Santos mata el Plan Colombia en la Casa Blanca, y por eso tenemos lo que tenemos hoy en Colombia, que sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo, gracias a ese legado del presidente Santos.
Para dar las gracias al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que han dado a Colombia en los últimos 15 años y para proyectar nuestra cooperación en los años que vienen. Hay muchas personas a las que les quiero reconocer su aporte, que han participado en la creación y en la gestión del Plan Colombia en estos tres lustros. Muchos de ellos están hoy aquí presentes. Los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y George W. Bush, a mis antecesores, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, a los secretarios, ministros, embajadores y altos funcionarios de ambos gobiernos, a los senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos y de Colombia, a los líderes y miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de ambos países, a los empresarios, a tantas personas que han contribuido a este plan, muchas gracias. Y muchas gracias a usted, presidente Obama, que no solo ha mantenido el apoyo al Plan Colombia, sino que nos ha inspirado para buscar una asociación aún más profunda entre nuestros dos países.
Señor presidente, el presidente Álvaro Uribe lo nombra usted como embajador. Él es nombrado a una de las posiciones más altas de lo que es embajador para Colombia en los Estados Unidos, acá, y de un día a otro decides no continuar y denunciar. ¿Por qué haces la denuncia y por qué hiciste esa decisión? ¿Por convicción o por política?
Convicción. Convicción, que es lo más importante en la política, y coherencia, ¿cierto? Política no tiene que ser, lo más importante es ser coherente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca quise ser embajador y, como te digo, yo ya había sido presidente de Colombia, el máximo cargo de mi país. Y el presidente, a través de varios expresidentes, me convence y me dice, acépteme la embajada en Estados Unidos, porque ya se comenzaba a ver un problema en la embajada, que se habían dedicado el gobierno, el presidente Uribe se había dedicado solo a los republicanos y los demócratas estaban pues bastante alterados porque el gobierno de Colombia no estaba hablando con ellos. Y se había roto precisamente el consejo del presidente Clinton, bipartisan, bipartisan, bipartisan. Entonces el presidente Uribe me pide el favor, como colombiano, de que vaya a arreglar ese tema. Y yo le dije, mire, presidente, a mí no me tiene que nombrar embajador, yo voy y le ayudo. No, usted es amigo de Bush, usted es amigo de Clinton, usted los quiere, lo quieren los dos, ¿por qué no me ayuda? Y es cuando tomo la decisión de irme a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa, Tommy? Me voy para Estados Unidos, me tocó hacer otro plan Colombia porque tocaba hacer una serie de ajustes. Me voy con un gran amigo mío, que era mi DCM en la embajada, Jaime Ruiz, que era mi director de planeación y quien había escrito el primer plan Colombia, uh-huh. y recomponemos el tema de la estrategia del plan Colombia. ¿Ah? Ahí hubo gente muy importante siempre, Tommy, porque aquí hay que reconocerlo. Así como Dennis Hoster fue importantísimo como Speaker of the House en su momento, Nancy Pelosi fue importantísima para Colombia. Estoy hablando es para Colombia, ¿no? Aquí había que quitarle que este republicano y este demócrata, porque para los colombianos lo que necesitábamos era la ayuda del pueblo americano, que fue lo que obtuvimos. Y yo no sé por qué un día el presidente Uribe le da por nombrar a Ernesto Samper Pizano embajador en París. Yo tomé un avión al día siguiente, me vine para Colombia y le dije, presidente Uribe, yo no voy a legitimar al presidente que fue financiado por el narcotráfico y obtuvo la presidencia de Colombia. Aquí está mi renuncia. No, Andrés, que cómo se va a ir, presidente. Presidente, yo no estoy porque no puedo legitimar a Ernesto Samper Pizano. Y yo se lo dije al presidente Uribe, Tommy, si Samper le da más que Pastrana, nómbrelo. Usted es el presidente de Colombia. Estuvo, le voy a contar esta anécdota que poca gente sabe. Todo un día estuvo convenciéndome Uribe de que no me retirara de la embajada. Le dije, no hay, usted va a nombrar a Samper, yo no me puedo oponer, usted es el presidente de Colombia, aquí está mi renuncia. Y yo renuncié a la embajada. Y lo peor del caso es que no nombró a Samper. Al final, yo creo que se arrepintió y no nombró a Ernesto Samper, porque sabía toda la difícil situación que se le presentaba. Por una cosa, Tommy, porque también hay que entender la política. Yo no sé si tú sabes, Álvaro Uribe nace políticamente en el movimiento de Ernesto Samper. Ernesto Samper tenía un movimiento que se llamaba Poder Popular. Yo con Ernesto Samper te voy a contar esta anécdota. Yo con Samper estaba en el Consejo de Bogotá. Y cuando no estaba yo en el Consejo, sino cuando yo era alcalde, fíjese el que cuando Ernesto Samper está en la balacera que pasó en El Dorado, que lo hieren a él, a Samper el primero que le damos auxilio soy yo, que lo llevamos a la caja de previsión, una clínica muy cerca del aeropuerto, y estuvimos siempre muy pendientes de Samper. Y le voy a decir por qué. Ernesto Samper tenía el Poder Popular, y dentro del Poder Popular estaba Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez era de Ernesto Samper, uh-huh. era del grupo de Ernesto Samper. Pero fíjate lo que es curioso, el padre de Samper, que se llamaba Andrés, el padre de Ernesto Samper, que se llamaba Andrés Samper, era el jefe de prensa de mi padre en su campaña. El jefe de prensa de Misael Pastrana, de mi padre, era Andrés Samper, gran amigo de mi padre, que después envió a París a un cargo diplomático.
Hagamos una pausa, señor presidente, y cuando regresemos vamos a entrar en el tema de su lucha en defensa de la democracia en el continente americano.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso a Perfiles por Radio Televisión Martín. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el honorable expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Señor presidente, termina lo que es esa era y decides seguir luchando por su querida Colombia, pero también por lo que es la democracia. Se pudiera hablar de sus tiempos o encontronazos con el dictador Fidel Castro, se pudiera hablar también con la situación con lo que es la situación en Venezuela y también en su país. Háblame de esta parte de su vida, la parte de defender la democracia. Recientemente hablaste y dijiste que la democracia es débil y todos tenemos que luchar por ella, porque los que la quieren destruir están luchando mucho más. Háblanos de esos tiempos de ahora, en donde estás enfrentado a lo que es luchar por la democracia, luchar en contra de la dictadura en Cuba, la dictadura en Venezuela, la dictadura en Nicaragua y la situación en su querida Colombia.
A ver, Tommy, vamos a hacer varias cosas.
Así es.
Aquí hay unos temas que pensar. Hay varios temas. Bueno, a ver. En el año 94 yo me enfrenté muy duro a Fidel Castro. Porque en el año 94, cuando yo me lanzo a la presidencia, digo que Colombia no podía tener relaciones con un grupo, con un país que patrocinaba el terrorismo en Colombia. ¿Ok? Dicho esto, un poco para ponerlo en contexto, no sé si para usted y para los oyentes, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia es castrista. ¿Ok? En Colombia, yo digo que en Colombia, Tommy, curiosamente, nosotros hemos tenido guerrilla de todos lados. La FARC es marxista-leninista, ¿ok? Y no era la guerrilla más importante en los 70s, era el ELN. El ELN es pro-castrista. Tuvimos el EPL, que era pro-maoísta. Tuvimos el M-19, que era nacionalista. Y tuvimos, por ejemplo, el Quintín Lame, que es indigenista. ¿Ok? Entonces, en Colombia hemos tenido toda clase de guerrillas. Y yo desde el año 94 fui muy duro porque decía, ¿por qué tenemos relaciones con un país que nos financia el narcotráfico? La guerrilla, perdón. Mi padre tenía liquidado al Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional lo mandaban, eran comandantes dos hermanos que se llamaban los hermanos Vázquez Castaños. Pero curiosamente mi padre termina la presidencia, llega el presidente López Michelsen, los Vázquez, el hermano Vázquez Castaño dice que quieren dialogar con el gobierno, pero que abran el cerco para poder dialogar. Abren el cerco, Tommy, y se voló para Cuba. Y allá está en Cuba, hoy, todavía, Vázquez Castaño. ¿Ok? Bueno. Después, fíjese usted lo que pasa. Yo me voy a Madrid cuando José María Aznar lo eligen secretario del Partido Popular. Y en ese encuentro, en ese foro, en ese congreso del Partido Popular que elegían Aznar como secretario del partido para la presidencia, que es como candidato a la presidencia en España, el presidente Aznar después me presenta, en ese día José María Aznar me presenta a Mascanosa, y tuve la oportunidad de conocerlo ahí, yo nunca lo había conocido. Y ahí estuvo hablando largo. Después ya yo soy candidato en el año 98, y una de las tesis de mi campaña es que si yo ganaba la presidencia, lo primero que iba a hacer era ir a hablar con la guerrilla. Y fíjate que pasaron varios hechos que son interesantes. Cuando yo soy electo presidente de Colombia, yo, como presidente de Colombia, fui el presidente de los no alineados. La presidencia de Colombia estaba en cabeza de la presidencia de los no alineados estaba en cabeza de Colombia. Por lo tanto, yo tuve que ir a Durban, a South Africa, a entregarle la presidencia a Nelson Mandela. Aquí hay varias cosas porque a veces, y lo digo, Tommy, amigos y muchos amigos de la colonia cubana, a veces me criticaban porque yo me sentaba a hablar con Fidel Castro. Pero te voy a explicar por qué era importante para nosotros estos diálogos. Yo voy a Sudáfrica y en Sudáfrica me siento con Fidel y Castro estaba muy agresivo conmigo, recuerdo, porque el presidente Castro me dice, es que usted es amigo de Mascanosa, y usted, él sabía toda la reunión de Mascanosa, y yo me reía porque es que a usted lo financió Mascanosa. Digo, a mí los cubanos nunca me han dado un peso, Tommy, ni nunca he pedido un peso a la colonia cubana, ¿no? Si yo me enfrentaba a Cuba y nos enfrentamos en su momento era por lo que pasaba en Colombia. Pero ¿por qué era importante Fidel Castro para mí? Porque teníamos que ver cómo podíamos desarmar al Ejército de Liberación Nacional. Y pasaron dos cosas que eran interesantes. Una, y esta historia poca gente la conoce, Fidel Castro toma la decisión de involucrarse en el proceso de paz de Colombia a hablar con el Ejército de Liberación Nacional. Uh-huh. ¿Ok? Fidel Castro nunca, Tommy, y tú que eres cubano, corrígeme, nunca se involucró él directamente en un proceso de paz. No estuvo en Nicaragua, no estuvo en El Salvador, ninguno de los procesos centroamericanos, ni en los procesos africanos que ellos intervinieron. Nunca. Y en este caso, él tomó la decisión y dijo, voy a ayudarle a usted y a Colombia con el Ejército de Liberación Nacional. Y él mismo, en uno de los viajes que hice, es cuando me cuenta cómo murió el cura Pérez, por ejemplo, cómo murió en Cuba. Y todo lo que hicimos nosotros, pues, nos comenzamos a trabajar. Te voy a contar esta historia, Tommy. Y Fidel se involucró directamente. Él estaba directamente involucrado. Con el comisionado de paz mío, con el doctor Camilo Gómez, un día, imagínate lo que pasó, estaba yo en México, en la cumbre... ¿Recuerdas tú que Vicente Fox expulsó a Fidel Castro de México? En esa cumbre, antes de irse Fidel, yo le dije, Fidel, yo necesito hablar 5 minutos con usted. Y le dije a Fidel Castro, o avanzamos con el ELN o no avanzamos a ver qué es lo que va a pasar. No, que eso está ya muy listo. Que no. Conclusión, un día me llama el comisionado de paz y me dice que logramos un acuerdo para iniciar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Fidel Castro le puso toda la presión. Y resulta que me mandan, Tommy, el acuerdo para iniciar las negociaciones. Este acuerdo yo lo reviso y yo le digo a mi comisionado de paz, creo que es importante que el presidente Castro conozca este documento del Ejército de Liberación. Vaya y lléveselo a él, a ver él qué opina. Castro ha ayudado a este proceso, vaya y hable con él. Le lleva el Ejército de Liberación Nacional, los delegados, el acuerdo a Fidel Castro. Fidel Castro lo revisa y lo que me dice él a mí después, porque mire lo que pasó, habla Fidel con ellos, sale el Ejército de Liberación Nacional y decide no firmar, Tommy. ¿Ah? Sí. Y yo nunca entendí qué pasó. Nunca. Cuando yo ya salgo de la presidencia, yo me quedé con esa duda y voy a Cuba a hablar con Fidel Castro. Le dije, yo solo vengo a preguntarle una cosa, Fidel. ¿Qué pasó aquí? Y me dijo él, yo le voy a decir una cosa. Yo, el ELN, me trajo el acuerdo para hacerlo con usted. Y mire lo que les dije. Firmen con Pastrana. Y firmen ya. Es un presidente conservador. Es un presidente conservador, lo que es muy importante para ustedes, que puedan firmar con un presidente conservador. Firmen ya el inicio del diálogo. Y no le hicieron caso a Fidel. Y eso a Fidel y al gobierno cubano lo enfureció hasta el final, y es cuando empezó a cerrarle las puertas al Ejército de Liberación y en Cuba, porque el que quedó mal fue Fidel Castro, porque era uno de los garantes de este proceso. Y segunda cosa, yo recuerdo en esos diálogos con Fidel un día, él siempre enviaba gente a hablar con la guerrilla del Caguán, ¿cierto? Él tenía gente hablando en el Caguán también cuando estábamos en el proceso de paz. Y fíjese lo que me pasó alguna vez. Le dije, mire esta guerrilla, lo que es la guerrilla en Colombia, Tommy. Había un niño, yo no sé si te acuerdas de la historia, de un niño que se estaba muriendo de cáncer, ¿cierto? Y lo único que quiso era, su último deseo era ver a su padre. ¿Ah? Era ver a su padre antes de morir. Y el padre estaba secuestrado por las FARC. Y estábamos hablando una noche con Fidel Castro este tema, y me dijo, no te creo que la guerrilla no haya liberado al joven para que vea a su padre, al padre para que vea al joven, perdón. Le dije, pues no. Él, de puño y letra, Tommy, firmó una carta para Tiro Fijo. Y le dijo al comisionado de paz, entréguele esta carta personalmente a Tiro Fijo, en la que le pedía que liberara al padre para que pudiera ver al hijo que se iba a morir de cáncer. Nunca lo hizo la FARC. El señor Marulanda recibe carta directa, Tommy, firmada por Fidel Castro a puño y letra. No liberaron al padre para que vea usted quién es la FARC, y muere el niño. Eso fue lo que sucedió y eso fue muy grave, porque en ese proceso esto es lo que estamos viendo, que es lo que está haciendo la FARC en Colombia. Entonces ahí, para terminar esa historia, el ELN queda mal con Fidel Castro. Yo no sé por qué están en Cuba, de verdad. Yo creo que en este caso Raúl y Díaz-Canel lógicamente no conocen estas historias, posiblemente porque el ELN le tomó el pelo a Fidel Castro y no le hizo caso a Fidel Castro, y por eso no se firmó la paz, y cuántos muertos nos ha costado hoy en día. Por eso es lo extraño que se siga teniendo un país que es garante, que en este caso, como se lo decía al comienzo de esta entrevista, hoy Cuba, en estos días, votan y declaran persona no grata a un funcionario de la Embajada de Cuba en Colombia, precisamente por estar instigando las manifestaciones. Y el Ejército de Liberación Nacional sigue muy metido en todas las manifestaciones aquí. Está en Venezuela. En Venezuela está amparado por la narcodictadura de Nicolás Maduro y resulta que el gobierno colombiano no hace absolutamente nada. Entonces nos están patrocinando el terrorismo otra vez aquí, cosa que no había existido. Yo creo que el presidente tiene que tomar decisiones importantes frente a este tema, porque usted no puede ser garante de un proceso de paz quienes están inspirando precisamente la violencia en Colombia.
Señor presidente, para concluir, creo que es importante hacerle esta pregunta. Una persona que es tan defensor de la democracia, ¿temes por el futuro de la democracia en su país? Y un mensaje que le envíes a todos los cubanos que los están escuchando, colombianos, venezolanos, los que están alrededor del mundo escuchando este programa y este mensaje suyo.
A ver, quienes hemos sido y seguiremos siendo defensores de la democracia, porque a eso es lo que tenemos todos que aspirar. Una cosa, Tommy, que se te olvida, que La última vez que estuve en Cuba, ¿recuerdas tú? Esto fue hace 2 años, que fui a recibir a nombre del Grupo IDEA el premio Osvaldo Payá. Y qué increíble que yo llegué al aeropuerto de La Habana, Cuba, y me tuvieron encerrado en un cuarto con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, filmándome durante más de 3 horas. ¿Eso no es violación a los derechos humanos? Y resulta que yo con el presidente Quiroga me ponen una cámara en un cuartico de 3x2. Y yo hablaba y decía, qué curioso. La última vez que estuve aquí en este aeropuerto, fui recibido por el presidente de Cuba, Fidel Castro, y hoy estoy siendo grabado y violentado en mis derechos humanos con una cámara, y no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. Hoy no puedo entrar yo a Cuba porque soy declarado persona no grata en La Habana. ¿Ah? Bueno, perfecto, y seguimos luchando por la democracia y vamos a lograr. Esto que está sucediendo en Colombia hoy, Tommy, esto es concertado. A nadie se le puede ocurrir que esto se le ocurrió a unos sindicatos o a unos vándalos tomarse en las ciudades. Este experimento lo trataron de implementar en Ecuador, lo hicieron en Chile y quieren traer el castrochavismo a Colombia y no lo vamos a permitir. Y esto lo dijo el presidente Lenín Moreno en el foro de World Gables. Aquí están las manos criminales y aquí están las manos y los dineros de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y todos los días ellos lo aceptan. Tommy, es que todos los días Diosdado Cabello dice, le vamos a hacer la guerra en Colombia, allá está la brisita bolivariana, allá estamos nosotros. Y mira lo que hay que pensar aquí, hay que decirlo muy claro. Aquí no es que quieran tumbar al presidente Duque o que quieran golpear la democracia. Aquí lo que está haciendo el castrochavismo es golpeando al pueblo. Estos violentos que hoy están actuando con los bloqueos en Colombia están afectando, es una guerra del pueblo contra el pueblo, del pueblo que quiere la violencia contra un pueblo que no queremos la violencia. En los bloqueos, ¿quién sufre, Tommy? El campesino que no puede vender su bulto de papas, los campesinos que no pueden vender su leche o los huevos o sus pollos, y que no van a tener dinero, que han trabajado años para tener sus cosechas y sus productos se están pudriendo porque les están haciendo unos bloqueos, ¿cierto? En las ciudades. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que quieren venir por Colombia. Colombia es la joya, la corona para el castrochavismo. El caso de Ecuador y el caso de Chile es distinto al colombiano por una razón, Tommy. Porque aquí en Colombia está el ELN, aquí está la guerrilla, aquí están las FARC que nos dejó Juan Manuel Santos y está el narcotráfico. Y quienes están metidos en todos estos bloqueos, ¿quiénes son? Los carteles de la droga, el narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuántos hemos capturado el ELN en estas marchas? Están las FARC. Entonces aquí lo que tenemos que ser claro es que las próximas elecciones son o el castrochavismo o la libertad. Y aquí vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que esta violencia, y ese es el llamado que hacemos. ¿Cómo entiende usted que presidentes que fueron elegidos democráticamente hoy estén atacando al presidente Uribe, que también fue elegido democráticamente? Aquí está la mano del Foro de Sao Paulo, está la mano del Grupo de Puebla y está el castrochavismo. Aquí está la mano de Cuba, como lo vimos la semana pasada, que votaron a un funcionario de la embajada, y está la mano de Nicolás Maduro y está en las manos de los narcotraficantes. Entonces, esta es una pelea dura. Y aquí el presidente Duque tiene que tomar las decisiones que tenga que tomar. Que si hay que juzgar a policías que abusaron de la fuerza, Tommy, hay que juzgarlos. Aquí no estamos defendiendo a nadie. Pero todos estos vándalos y estos violentos, que no son los sindicatos, son ellos, que se están aprovechando para desestabilizar a Colombia, no lo vamos a permitir.
Señor presidente Andrés Pastrana Arango, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros estas declaraciones exclusivas y la historia de su vida en este programa Perfiles por Radio Televisión Martín.
Nos vemos pronto en Miami otra vez, Tommy.
Que así sea, señor presidente. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por la sintonía. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.